Horacio Cartes, tira el globo sonda, él ordena que se tire el globo sonda para ver si es factible o no. Lo hizo con la suba de impuestos, salió a quedar como un ídolo y diciendo yo ordeno que no se suben los impuestos, incluso desautorizando y dejando como un payaso a Santiago Peña. Después, ¿qué otro caso? El tema de las cooperativas actuó más o menos de la misma manera también. Después el tema de los aguinaldos extras. Santiago Peña saliendo a defender, diciendo que se paga porque hay superávit, y después Horacio Cartes, el ídolo del Paraguay, sacando el decreto y suspendiendo las bonificaciones. Entonces, la gente la aplaude así. ¿Conocés el aplausito? Que es muy famoso dentro del grupo Cartes. Aplausito, 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 así con las manos y con los pies. Entonces, a mí, o sea, yo no descartaría que, como ya sabe que en el Senado no pasa la enmienda, ahora hoy diga, muchachos, dejemos de hablar de esto y ocupemos no del gobierno, que para eso la gente nos eligió. Yo nunca luego dije que quería reelección, y hablemos de otra cosa. ¿Y sabes qué? El grupo Carte y todos sus adherentes van a salir aplausito, 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 diciendo que los medios de comunicación nomás inventamos toda esta historia, que Horacio Cartes nunca luego quiso su reelección. Pero eso no es leer fino, coincido, pero digo nomás, estemos atentos que eso puede eventualmente llegar a pasar, porque el Senado no pasa la enmienda, y ya lo sabe Horacio Cartes.
Yo creo que, no quiero alentar expectativas, pero... Nicanor. Ni en diputado. ¿Está Nicanor? Sí, señor. Nicanor Duarte Frutos, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? Carlos, un placer saludarte en la audiencia de Radio Unión.
Gracias.
A las órdenes.
Gracias, Nicanor. No, estuvimos siguiendo hoy tus declaraciones en varios medios, vía Twitter. Y nada, decirte que estamos totalmente de acuerdo con mucho de lo que decís, pero quería pedirte, por favor, de vuelta, una valoración sobre esto que dijiste esta mañana, sobre que el presidente Horacio Cartes no fue capaz de generar consenso, sino ruptura, y que me parece importantísimo.
Así mismo, yo tengo que sostener una posición, obviamente, que siempre la tuve, que no coincide con la tuya, pero eso es normal. Para mí, la enmienda era una de las vías, aunque mi gobierno, mi querido Enrique y Carlos, nunca llevó el tema más allá de la retórica. Hay que también recordar que el lulismo planteó la enmienda de manera muy seria, avanzó bastante, inclusive Firisola lideró el proceso de recolección de firmas, arrimando al Congreso, que era más de 70.000 firmas, varias de ellas cuestionadas en falsa. Recuerdo, eso está todo en los archivos, en los registros periodísticos. Y Carte va a llegar al extremo de plantear una convención para reclamar un mandato. Nuestro gobierno no pasó el momento, el tema, el horizonte de la retórica, pero la enmienda necesita evidentemente de un gran acuerdo político, de un trabajo que construya consenso, un horizonte común, una motivación compartida para el futuro, lo cual el partido nunca pudo lograr, porque para Carte y su entorno empresarial, esa casta empresarial que le rodea, que cree que sabe todo y que cree que la política tiene la simplicidad de la lógica empresarial, no pudo lograr ningún tipo de consenso, porque ellos no creen en la construcción de toda esta motivación común, de todo este horizonte compartido, sino piensan que todo se reduce a la lógica mercantilista, y ahí está. Y se fracasó en la enmienda, y creo que en este momento, si todavía hay un resto de racionalidad, de comprensión de la realidad, porque en la política hay que entender que la realidad te impone un límite, y si uno desde el poder pretende avasallar los límites de la realidad, obviamente está incurriendo en violencia, o está en el campo ya de la esquizofrenia o de la alucinación. La realidad hoy te dice, la enmienda es absolutamente inviable, porque no se ha podido construir acuerdo, gran consenso para la modificación desde el poder. Esto está trabado, y lo que conviene, me parece, es que el Ejecutivo bueno, deje sin efecto y empiece a culminar su mandato. Como dije ayer en una de mis reflexiones por nuestra cuenta de redes, hay que desdramatizar el fin de ciclo. Y yo he pasado la alternancia y la transferencia por primera vez en un clima de civilización, digamos, de respeto a la constitucionalidad y de gran armonía, la transferencia de poder de un partido a otro por primera vez en 200 años de independencia. Y la realidad está ahí, Carter lo puede ignorar, salvo que sea Lenin. Lenin decía, peor para la realidad si no se adecua a nuestro propósito. Pero yo lo decía Lenin, el más grande político, el más grande estratega, y obviamente la realidad va a ser modificada a través de un del terror revolucionario del que dirigió la revolución bolchevique.
Claro, Nicanor, perdóname.
Pero Carter no es Lenin, entonces tiene que adecuarse a la realidad.
Le estás pidiendo a Carter, pero que no leyó ni Patoruzú, que piense en Lenin, pero por favor.
Yo no le digo, yo estoy haciendo nomás una comparación, porque pareciera que en el entorno de Carter le dicen, mire, que se vea la realidad, o Ingo y no, pues lo mitad, y dice, no, presidente, ya yo fui a Tucoa. Entonces, el presidente está perdiendo conciencia propia, criterio propio. Eso le pasa, como le dije hoy a uno de tus colegas, lo que Hegel desarrolla en la dialéctica del amo y del esclavo. Como el amo termina disfrutando el goce del poder o del servicio de los esclavos, el amo va a terminar perdiendo iniciativa y va a estar prácticamente prisionero de la voluntad y de lo que haga el esclavo. Y los esclavos le dicen al amo, mire, la realidad es otra, avancemos. Y no creo, yo creo que Carter no es un hombre que no tenga absoluta conciencia de la realidad. Y hoy me parece que el mejor camino es, miren señores, no se puede. Está cerrado diputado, Senado peor, y pensemos en lo que podemos hacer de aquí al final de nuestro mandato, y si podemos contribuir, contribuyamos a un gran debate para una gran reforma constitucional en el 2018.
¿Qué le responde, señor Duarte Frutos, a la gente que trata de desmeritar ahora su postura? Si bien usted no cambió, y esa fue la apreciación que hicimos nosotros aquí con Enrique al aire, usted sigue diciendo que se puede lograr la reelección vía enmienda, a esta posición firme que tiene en este momento de la historia contra el proyecto de Horacio Cartes, porque de hecho su mismo grupo y algunos legisladores que responden a él tratan de desmeritar su posición. Y también a esta pregunta quiero ligar la figura de un senador, el caso de Julio César
Velázquez.
Julio Velázquez, que en teoría dice está operando por el tema de la reelección, o está insistiendo por una conversación con usted. Esas dos preguntas.
Bueno, nosotros estamos, y yo sigo diciendo que la enmienda es la vía. Lo que estoy afirmando y le transmití al senador Velázquez, mire, la enmienda es absolutamente inviable. Esto se pudrió todo. Se contaminó el proceso. Se está hablando de manera descarnada de compra de voluntades. Mira que a De la Rúa esto le llevó también a un procesamiento y a su caída, la compra de voluntades, y el caso Brasil es un caso patético de la compra de voluntades. Y bueno, pero acá no se dice nada, pero los diputados están diciendo que ellos están prácticamente alquilados, que están cansados muchos de ellos, que muchos de ellos están cansados de esta práctica. Entonces, señores, en este escenario de absoluta contaminación, de absoluta pérdida de cualquier resto de moralidad, de ética, si podemos hablar en estos términos, ¿cómo se puede seguir batiendo el parche sobre un procedimiento sobre un propósito absolutamente imposible e inviable por la incapacidad del Ejecutivo. Yo no estoy cambiando de mi posición. Yo siempre dije, no es que yo lo digo, hay varios constitucionalistas de prestigio que dicen que la enmienda una vía, y otro constitucionalista de gran reconocimiento dije no. Pero entonces hay un órgano de representación política que se llama Congreso, que debe resolver por una correlación de fuerza. Y esa correlación de fuerza, Carter no pudo articular a su favor. Peor, todo está en contra. Entonces, avanzar sobre este proyecto sería de necedad. Sería entrar en el campo del delirio. No se puede atropellar la realidad. No se puede no reconocer la correlación de fuerza absolutamente desfavorable. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo, mire, la enmienda no había sido, la enmienda no es. No, se fracasó en la construcción del acuerdo por la incapacidad del presidente o de su entorno. Y se contaminó el ambiente y se está exponiendo a una Cámara y a un gobierno a una situación mucho más peligrosa de compra de voluntades que finalmente está en nada y que ha llevado a muchos presidentes a un procesamiento de la pérdida de su poder. Entonces, ¿cómo es posible que se siga pensando desde el poder y desde algún sector del partido que es posible esto? Esto no es posible. Y la convención para mí ha perdido sentido, y peor si la convención pretende amenazar, pretende extorsionar. Los liberales sancionan, dicen. Bueno, si los liberales sancionan, no son liberales, porque sancionar a parlamentarios por un pensamiento autónomo con el pretexto de la disciplina, entonces uno no es liberal. No estamos respetando la libertad de conciencia, la libertad política. Y el coloradismo no tiene por qué imitar eso con el pretexto de la disciplina. Toda adhesión política que se pretenda construir sobre la extorsión, el chantaje, la fuerza, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir por mucho tiempo, no tiene ninguna posibilidad de consistencia, y va a caer en la primera tormenta o en el primer veranillo. Y eso es lo que está ocurriendo. Carter siempre construyó acuerdo político, más que adhesión, obediencia precaria, no sobre el discurso, no sobre un relato sobre lo que queremos, sino sobre otro mecanismo que es de público conocimiento y que lamentablemente pone a nuestro Congreso, o por lo menos a muchos de los parlamentarios, en una situación lamentable, haciendo siempre la excepción de que hay muchos senadores y diputados que no están en el juego de este tipo de mecanismo de sometimiento y de renuncia a la conciencia o al criterio propio. Esa es la situación, no hemos cambiado. Ahora, a mí también me preocupa, Enrique, no sé si me están escuchando.
Sí, lo escuchamos, don Nicanor, adelante, lo seguimos escuchando.
A mí también me preocupa, y Carlos, lo siguiente. Si la enmienda genera malestar exacerbado en un gran sector de la opinión pública, porque es parte del principio que está atropellando un orden constitucional, ¿y cuál es la situación de Lugo? ¿Por qué la situación de Lugo, que parte de una interpretación antojadiza, totalmente arbitraria, la gente, sin embargo, no dice y lo toma Lugo como una anécdota, o cuál es el problema? Porque si Lugo dice, mire, yo soy candidato, y avanza sobre una interpretación totalmente antojadiza, personalísima, construyendo fuerza política, posicionándose, ¿y qué va a pasar mañana cuando en el 2018 se inscriba y ocurre que se lo impugna o se lo habilita? ¿Se va a contaminar todo el proceso electoral? ¿Por qué? Porque hay muchos actores en la misma situación de Lugo que también pueden competir. Pero no puede ser que la coyuntura que a Lugo le permite su partido, porque no es un partido de masa, no tiene complejidad interna, nadie le va a imponer a su partido, él avance sobre una ambigüedad construyendo posicionamiento político para que mañana, si lo impugnan, se desestabilice todo el proceso electoral
resumen del discurso que ellos van a hacer en el proceso electoral, porque si a él nadie le va a impugnar en su interna, que va a ser una cuestión litúrgica, una liturgia, meramente una formalidad, su inscripción va a ser en febrero del 2018, una vez que la interna del coloradismo haya terminado, y suponiendo que lo habiliten. ¿Y cómo quedamos nosotros, que estábamos en la misma situación los del presidente, que tener también interés de competir por la presidencia?
Claro.
Claro, y se rompe la igualdad.
Sí,
se rompe la igualdad de derecho político. Entonces, así como nos exacerba, así como nos molesta la enmienda, debe haber un modo de activar un mecanismo institucional que defina la cuestión del Lugo. Bueno, puede ser que él, sobre una ambigüedad, sobre una interpretación totalmente personal, que solo tiene el apoyo de Fariña, de ningún constitucionalista, vaya avanzando. Y además se toma el derecho de decir, mire, fulano no puede ser candidato porque él está ejerciendo. O sea, la supuesta popularidad que tiene Lugo, el supuesto apoyo popular que dicen supuestas encuestas, le permite a él ser un monarca para decir, mire, yo voy a participar, el otro no puede y yo voy a ser el candidato. ¿Y eso qué es? No es atropellar la racionalidad jurídica, no es una irresponsabilidad construir una candidatura sobre una interpretación totalmente
falsa e inconsistente.
Falsa inconstitucionalidad. Si, ¿cómo va a seguir esto? O esto no tiene nada que ver.
No,
porque es Lugo. ¿Qué pasa si yo hoy me declaro candidato en base a la tesis de Lugo?
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
En base a la tesis de Lugo.
100% de acuerdo.
¿Existiría la misma pasividad en los sectores de la sociedad? ¿Se mediría mi posición con la misma vara con la que se está midiendo la posición del Lugo? ¿Habría la misma conformidad?
Nicanor, una
¿habría la misma actitud de pasividad?
No, para nada.
Como ocurre hoy con Lugo, o no. Lugo no está interpretando a su antojo la Constitución y avanzando sobre una ambigüedad en una candidatura presidencial fantasmática que va a terminar perturbando todo el proceso electoral, ¿o no?
¿Me permitís una reflexión sobre eso, que me parece muy importante? Primero, totalmente de acuerdo contigo. Segundo, primero tenemos que liquidar el tema enmienda, o sea, el tema reelección de Carter, y después nos ocupamos del Lugo. Pero te juro, te prometo.
Pero la enmienda ya terminó, hermano. Eso no corre.
Pero tenemos que formalizar la terminación. Eso nomás.
Bueno, pero...
Y después le metemos al Lugo. Claro que sí, porque tenés toda la razón.
No, yo no estoy hablando de una cuestión personal, porque de pronto nosotros nos molesta la posición política. Calificamos de un abuso, de un atropello, cierta conducta, y otra casi idéntica o peor, porque mire que la enmienda por lo menos pasa por una consulta popular, pero luego está partiendo de una interpretación propia que va en un clima de probablemente de alta conflictividad en el 2018. La justicia electoral de la Corte tendrá que resolver, pero después de que las internas de los otros partidos hayan periclitado y ya con sus candidatos proclamados, pero eso no puede ser. Entonces no es una cuestión personal, sino una cuestión de seriedad institucional en el marco de la República. Eso es lo que yo planteo. Con esto tampoco digo, mire que yo tengo y quiero asumir la tesis de Lugo. Lo que digo nomás, ¿qué pasaría si yo asumiera hoy la tesis de Lugo? Yo creo que va a venir un montón y una lluvia e improperio. Y sin embargo, ¿qué creen? ¿Que Lugo es un pelotudo? ¿Que Lugo no entiende nada? No, Lugo jugó así sobre la ambigüedad para llegar a ser presidente siendo obispo. Por favor, hay que tomar en serio, porque esto va a terminar perturbando el proceso electoral, cualquiera sea el resultado de la impugnación. Va a terminar y realmente sacándole legitimidad al proceso electoral, y se tiene que resolver ahora.
Claro, a ver, Nicanor, queremos preguntarte así públicamente y de manera, mira, directa, porque muchos señalan que en un momento quisiste subirte a la tesis de Lugo. Vos lo descartás así plenamente, y además estás exigiendo que Lugo deje
de actuar de manera esquizofrénica.
No, yo no estoy hablando de Lugo de manera esquizofrénica. Yo lo que digo es que en el oficialismo, si no respeta los límites hoy de la realidad, pero la realidad todo el mundo sabe, bueno, estaríamos entrando en el campo de la esquizofrenia. Pero lo de Lugo siempre dije que gramaticalmente podría tener razón, porque la Constitución no habla de expresidente, que es una tesis que desde la gramática podría tener consistencia, pero que decía, ni lo que dice Lugo, ni lo que diga yo, hace derecho, hace falta que un órgano constitucional se pronuncie. Y hoy digo que esa necesidad sube de punto ante el escenario que estamos viendo en el campo político y de la lucha presidencial en el 2018. La tesis de Lugo gramaticalmente pareciera tener razón, pero es la gramática la que debe privilegiarse para darle sentido a una letra constitucional, o es el espíritu. Y yo también estuve discutiendo, mire que las posiciones políticas hay que discutir, hay que hablar con otros amigos, y justamente me decía un amigo y la tesis de Lugo es cierta, entonces los constituyentes previeron que Stroessner podría volver a candidatarse después de Rodríguez, o que claro, Rodríguez podría volver a candidatarse después de Juan Moses si estaba con vida. La pregunta es, ¿ese es el espíritu de la Constitución? Y tal vez no. Es muy difícil escudriñar en el espíritu de los constituyentes, entonces la República prevé los órganos jurisdiccionales que en este caso de controversia deben actuar y formular la palabra, y eso es lo que hace falta, porque de lo contrario estamos también contaminando el proceso electoral y podemos llegar al final del proceso electoral para el 2018 con una alta conflictividad que no haría ningún favor al fortalecimiento de las instituciones republicanas y democráticas en nuestro país. Es simplemente lo que yo quiero, no estoy hablando de una posición absolutamente personal o con afanes de candidatarse. Si uno no gusta la enmienda, entonces, ¿qué hacemos con la posición de Lugo? Dejamos que esto corra y que se resuelva en el 2018. Cuando me dijo Benedicto XVI, y esto le voy a contar, y ya conté por televisión, cuando yo nosotros le visitamos al Papa, recuerdo la charla con Benedicto, está en internet, inclusive he visto la foto, no sé cómo, no sé ni quién, alzó todas las fotos con el Papa Benedicto, y después de la conversación Carlos y Enrique con la delegación y conmigo y con Gloria, me pide el cardenal Bertone, que era el canciller, una charla privada con Benedicto, y ahí charlamos y me dice por qué le dejan a Lugo competir. Y le respondo, mire, su santidad, Lugo fue el candidato de un grupo de la oposición, y ahora esos partidos opositores me llaman a mí como presidente para que el coloradismo haga el trabajo sucio de impugnarle, y es un hombre que encabeza todas las encuestas, y sacarlo hoy fuera de la cancha y desde la operación de un partido con 60 años de hegemonía en el poder, que tiene un gran desgaste, sería poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral. A mí me parece, su santidad, que es el Vaticano el que debe pronunciarse sobre este tema, y con eso tendría realmente legitimidad y no discusión en la sociedad paraguaya. Obviamente no lo hicieron y sabemos qué pasó. Y te voy a contar algo más. El 10 de noviembre asumía Macri en Buenos Aires. Yo era embajador, Enrique y Carlos. Sí, y se me acerca un hombre muy importante en la comunidad eclesiana.
Sí.
Y me dice, ¿qué tal, embajador? Bien, cierto, presidente, que regresa al Paraguay. Sí, estoy regresando al Paraguay. Y están pensando en Lugo y yo no estoy pensando, le dije. ¿Y por qué? Le dije. Y mire qué tipo, yo no me digo el tipo, ¿verdad? Pero me dijo, él es un candidato que puede volver a la presidencia. ¿Pero cómo si está inhabilitado? No, mira que su situación jurídica fue mucho más complicada como obispo, le responde. Entonces yo le digo, mira, yo creo que el presidente Carte va a lograr la enmienda y va a construir un gran acuerdo y probablemente el partido va a estar unido y no creo que Lugo pueda volver al poder. ¿Y saben qué? Me respondió este señor muy importante. Carte incapaz de construir acuerdo. Olvídense de que Carte va a conseguir la enmienda. Estoy hablando de noviembre del año, de cuando asumió el poder Macri, no recuerdo.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno. Y hoy la gente no le está dando la misma importancia. No, este está, no, es una irresponsabilidad lo que está diciendo Lugo, es una... Y vamos a ver qué pasa en el 2018 si se produce el mismo escenario del 2007, 2008, Lugo encabezando la encuesta, no sé por qué, si se confirma esa supuesta encuesta, tiene un apoyo importante en la sociedad del Partido Liberal y vamos a la impugnación de él 2018 después de la interna. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Ustedes creen que la Corte puede impugnarle?
Claro, la Corte sí creo que puede impugnarle, debe, pero yo creo que esto, Nicanor, si me permitís una reflexión sobre el punto ahí.
La tensión política
Claro, la atención política.
No, eso estamos de acuerdo.
Va a depender del escenario político-social en ese momento.
Yo creo que hay que rechazar in limine. Cuando presente la candidatura, in limine. Así nomás.
Pero en agosto, recién en agosto va a presentar. ¿O cuándo?
¿Cuándo va a presentar? El día número uno.
Porque él no tiene problema. Yo sí podría tener problemas, suponiendo que yo quiera ser hoy candidato.
Sí.
Digo, miren, señores, yo me preparo para las internas sobre la tesis del Lugo. El primero que va a impugnar es Marizo, el segundo Castiglioni, el tercero no sé quién.
Pero
yo
nadie no tiene para impugnar a Lugo. ¿Quién le impugna a Lugo?
Y bueno, pero entonces la impugnación de Lugo se va a hacer recién en el 2018.
Claro,
pero
una injusticia.
Cuando se escriba 90 días antes de las elecciones nacionales, hermano. ¿Y cuál va a ser el escenario social entonces y político? ¿Quiénes van a ser los candidatos al Partido Colorado que ya van a ser electos en noviembre
de 2017?
Y bueno, hermano, pero lo mismo no pensáis, Juárez. En el partido se está discutiendo cualquier cosa. Y si Lugo compite y no tenemos un buen candidato y decimos que Lugo... No, esto está delirando, es una irresponsabilidad. Y así también decíamos cuando era obispo.
Nicanor, vamos a pensar muchísimo lo que nos estás diciendo. Tenemos que despedirte y un gran abrazo. Tenés toda la razón del mundo en las dos cosas. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, hermano.
Nicanor Duarte Frutos.
Expresidente de la República. Yo, mira, coincido.